El pueblo no ha desistido.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Muy buenos días, empezamos como siempre a las 2 de la tarde en la 107.5 de la FM, a través de la página web www.radioenlace.org. Aquí estamos como siempre con Plot 17, yo soy Sandra, la presentadora del día de hoy, y estoy con mis compañeros Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, recordaros que tenemos la cuenta de Plot 17 en Twitter y Facebook, donde vamos colgando fotos y comentando el programa, y desde ahí podéis seguirlo minuto a minuto.
También están con nosotros nuestros compañeros Noelia y Santos, ahí en la parte técnica controlando el programa de hoy.
Sí, aquí hoy somos los tecnológicos, así que vamos a estar nosotros aquí con la mesa de mezclas y vamos a ir controlando las cosas. Así que si queréis llamar, podéis hacerlo a través del teléfono de la emisora al 91-381-3370 y así podéis comentar cualquier cosa aquí en directo.
También os recordamos, como todos los domingos, que nos podéis encontrar, mejor dicho, nuestros programas más antiguos en tres páginas que iremos poniendo en las redes sociales para que no os liéis. La primera es complot17.podomatic.2013, la segunda sería complot17.podomatic.2 y complot17.podomatic.3. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get.
Y los que sean más tímidos, tenemos un email al que podéis mandar temas de conversación, sugerencias, canciones, todo lo que queráis, y es complot@17@hotmail.com.
Damos paso a la primera sección del programa, como siempre, con Santos. Actualízate, a ver qué nos trae hoy.
Esta es la sección Actualízate de Complot 17, en la que comentamos, debatimos, criticamos y demás cosas del mundo de la tecnología. Bueno, la noticia que os traigo hoy es una noticia que la oí el jueves en las noticias de Telecinco, me parece que fue. Y es que van a hacer una línea de AVE entre La Meca y Medina, que se pondrá en marcha en la primavera de 2015. O sea que 28 meses para construir una línea tan larga es un récord que ya más quisieran otros países. Bueno, este ambicioso proyecto de la línea de AVE entre La Meca y Medina hará su primera puesta de largo a mitad del proyecto, más o menos en la primavera de 2015, según explican algunas fuentes del consorcio El Economista. Tras los 28 meses desde el comienzo oficial de la construcción, será el momento de realizar el viaje inaugural en un considerable tramo bastante largo del recorrido con el célebre Pato, el tren de Talgo que se eligió en el concurso para elegir el tren de esta línea de AVE. Pese a ser un hito significativo en el proyecto, todavía quedará aproximadamente otro año más para finalizar esta obra faraónica, que podría comenzar a operar en más o menos en la primavera de 2016, al año siguiente. Las mismas fuentes aseguran que, aunque el problema este de la arena del desierto, porque construir una línea de tren en el desierto debe ser complicadillo, será un gran reto, ha dicho la compañía, pero solo afecta a una pequeña parte del recorrido. El resto discurre por parajes más parecidos a los Monegros que a zonas con grandes dunas de arena, con los problemas que conlleva pues tener arena en el recorrido del AVE, porque se te pone aquí una montaña de arena en la línea y entonces te ha fastidiado todo el recorrido, porque tardan un rato en recogerla y se retrasa bastante. Para el consorcio español, que ganó un concurso valorado en 6.736 millones de euros, una hueva de dinero, el mayor reto, una vez que se resuelva el problema de la arena y cómo afecta al mantenimiento de los trenes y la infraestructura, es la operativa diaria. Es decir, que el problema va a ser coordinar la línea de manera que todos los días haya varios viajes entre La Meca y Medina. En el contrato se recoge que en la época de mayor peregrinaje a las ciudades santas de La Meca y Medina, los trenes de alta velocidad operarán 22 horas al día, con doble formación, es decir, dos trenes unidos, y con una distancia entre uno y otro de 8 minutos en las horas punta. Eso sí, para que esta línea tenga el público que quieren que tenga, tienen que acercarse al clientes con otra mentalidad, porque los religiosos suelen ser muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy negativos respecto a la tecnología, y entonces prefieren no utilizarla. Para ello se ha utilizado un gran dispositivo que garantiza la rápida gestión de los pasajeros que no tienen mentalidad occidental y que en muchos casos es la primera vez que suben a un medio de transporte de estas características y de esta sofisticación. además de llevar mucho equipaje, también suelen regresar a los lugares de los lugares santos con bastantes mercancías y complicadas, como por ejemplo enormes bidones de agua que se recogen en ambas ciudades santas. En los días puntas se podrán mover más de 160.000 pasajeros, que es una escalofriante cifra que puede llegar a multiplicar por 10 un día de operativa normal en el AVE que une Madrid y Barcelona, que ha sido el boom de lo tecnológico del AVE últimamente. El plazo de la obra para el consorcio español cuenta siempre desde el momento que los fabricantes de la infraestructura inicial suministran los primeros tramos, algo que empezó hace un par de meses con la entrega de los primeros 100 kilómetros de la línea, es decir, que ha empezado la obra hace 2 meses más o menos. El consorcio, formado por una docena, de empresas españolas, está ajustando los costes en todos los aspectos para lograr una rentabilidad, dado que construir esto es muy caro y quieren ganar dinero, lógicamente. Y ya que el concurso se ganó con un margen mínimo ante la ofensiva final que lanzó el fabricante galo Alstom para intentar arrebatarle la oferta a la industria española. Es decir, hicieron un concurso para mirar a ver quién hacía esta línea de AVE, y entonces el galo este, el Armstrong, quería quedárselo para él, pero entonces el consorcio español entonces intentó ganarle y lo consiguió. Es decir, que una multitud de empresas españolas está construyendo esto en este AVE, línea de AVE entre La Meca y Medina. Resumen, un consorcio de empresas españolas va a hacer una línea de AVE entre La Meca y Medina, que se pondrá en marcha por primera vez en la primavera de 2015 y ya de marcha definitiva en primavera de 2016. Son muchísimos pasajeros, que van a querer utilizar esta línea, dado que el tránsito entre La Meca y Medina es muy, muy marcado, dado que tanto peregrinajes religiosos como viajes de ocio son unos lugares turísticos bastante, bastante visitados. ¿Qué pensáis vosotros de esta nueva línea de AVE entre La Meca y Medina?
Bueno, yo creo que es un proyecto muy, muy bueno, la verdad, porque allí nunca ha habido un AVE o un medio de transporte que comunique esas ciudades, y hay mucha gente que pienso que lo va a utilizar. Has dicho que los musulmanes en general pues tienen un poco de reacción negativa ante las tecnologías.
A lo que me refería en general es que la gente religiosa suele ser reticente a utilizar tecnologías.
Bueno, pero tampoco generalicéis como la gente religiosa en general.
He dicho suele. Es una no, he intentado generalizar, pero generalizar al mínimo.
Bueno,
¿entiendes?
Como estaba diciendo, pues ese tipo de personas es un poco reacia a utilizar esas tecnologías, pero cuando lo vean allí y vean la facilidad que es viajar de una ciudad a otra en tan poco tiempo, yo creo que sí lo utilizarán, y también con todas las mercancías que llevan será muchísimo más cómodo.
Claro, porque sobre todo llevan recuerdos de las visitas a la Ciudad de Santa, porque yo no estoy muy al tanto de qué pueden recoger allí, pero cogen bidones de agua, me parece que también llevan equipaje para para hacer cosas de la religión, no sé. Es que hay muchas religiones y entonces pues hacen distintas cosas cada una, así que a lo mejor les da por, yo qué sé, por montarse un maquete allí o yo
no,
qué sé.
No, para sus distintos ritos y todo lo que tenga relación con la religión, pues tendrán que llevar su equipaje. Y además, estas personas que son tan religiosas, no creo que vayan a pasar el día a la Meca, por ejemplo, o vayan a pasar el día a Medina, sino que se quedan allí un cierto tiempo, sobre todo cuando es la celebración de la Meca, que van a rezar, se quedan unos días y es necesario pues llevar una serie de objetos o equipaje mismo para poder establecerse allí durante unos días.
Yo la verdad tengo dos opiniones. Por una parte, me parece bien que hagan este tipo de iniciativas, porque, hombre, conectar dos ciudades santas a través de un tren de alta velocidad, la verdad que me parece muy bien, una buena iniciativa y es un progreso de la humanidad, por así decirlo. Lo que me parece mal es el derroche de dinero que van a utilizar para hacer esa línea, porque según escuché yo son 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros que puedes invertir en cosas, digamos, más productivas.
Sí, pero estamos hablando de una empresa privada y ya sabemos pues que a las empresas privadas les interesa invertir bastante dinero porque los beneficios van a ser mayores. Claro. O lo que previenen ellos.
Claro, porque ellos presuponen que esta línea va a ser tan utilizada que las ganancias van a superar mucho a las pérdidas de la construcción. Entonces, pues han preferido invertir esa cantidad de dinero que todavía no está del todo definida, dado que todavía queda mucha construcción por delante. Y entonces, pues han preferido invertirlo antes que esperar a que se les estropee algo.
Santos nos ha hablado también del AVE que va a comunicar Madrid con Barcelona, e incluso yo pienso que aunque se gaste toda esa gran cantidad de dinero de la que estamos hablando, se van a recuperar mejor y va a ser mayor el transporte entre la Meca y Medina que entre Madrid y Barcelona, porque el mundo musulmán, la religión musulmana mueve a muchas personas y mucha gente hace peregrinaje a la Meca. Ya lo hemos visto que cada cierto tiempo, cuando hacen esos rezos multitudinarios en los que se junta tanta gente, pues es muy difícil moverte hacia la Meca en coche. Hay mucha gente que no tendrá medios y el AVE va a suponer que puedan ir y que pueda ir más gente, no solamente los que ya suelen ir.
Y has dicho, Santos, que va a pasar a través del desierto y esas cosas.
Sí, bueno, la mayoría va a pasar por terreno sólido, bien sólido, montañoso, dado que hay mucha cantidad de montañas por allí, pero una pequeña parte del recorrido va a ser por el desierto.
Y además de, claro, yo veo el punto a favor eso de lo que ha dicho Noelia, de la peregrinación, de que el mundo musulmán pues mueve a muchísimas personas y que hay mucha gente que va a la Meca a rezar y esas cosas, pero además del dinero que invierten, van a destrozar una parte del hábitat que hay por allí.
Un ecosistema.
Pero no sé, yo creo, teniendo tanto desierto, lo que yo pienso es que en las zonas rocosas por las que vaya a pasar el AVE no hay problema, pero las zonas de dunas a lo mejor tienen que inventar un nuevo método o unas vías especiales o algo que se adapte a ese ecosistema del que estamos hablando, ¿no? A ese medio.
Hombre, yo creo que estarán estudiando en eso y ahora hay muchos avances en la tecnología. Yo pienso que eso estará estudiado de sobra, no creo que haya problema en eso.
Claro, pero hay que decir que de momento están construyendo los 100 primeros kilómetros, que todavía no ha llegado el tramo al
¿Cuántos
desierto.
¿Cuántos kilómetros hay de Medina a Meca?
No estoy seguro, porque a lo mejor tienen que dar rodeos con las vías y eso, entonces no están seguros. Pero la parte del desierto todavía la están estudiando, porque están pensando nuevas técnicas y nuevas cosas para mejorar el tránsito en estas zonas preocupantes.
El viernes, como ya sabemos todos, fue el día de San Valentín. A unos les gusta más, a otros les gusta menos. Esperemos que estuviera lleno de amor. Y para celebrarlo hoy, aunque sea ya domingo y hayan pasado unos días, queremos pues poner una canción que va bastante con el tema del amor que vivimos el viernes, y es Addicted to You, de Avicii.
guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.
Después de haber escuchado la canción de Avicii, vamos con la siguiente sección del programa, que es Cosas de Jóvenes con Sandra.
Hoy vamos a hablar del Día Mundial contra la Lucha del Cáncer Infantil, que se celebró ayer, sábado 15 de febrero. El cáncer infantil es cualquiera de las distintas formas de cáncer que afecta a los pacientes en edad pediátrica, afectando a distintas partes del cuerpo y con tratamientos y tasas de curación diferentes. El 15 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituido en Luxemburgo en el año 2001. La jornada busca sensibilizar y concienciar a la comunidad respecto de la importancia de esta problemática y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado. En países desarrollados como Estados Unidos y España, cerca de 14 de cada 100.000 niños tienen una forma de cáncer. Actualmente, la tasa de supervivencia de niños afectados de cáncer en España es del 70%, según los datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles. Esta cifra supone un incremento del 15% en la tasa en relación a la de los años 80. En países en vías de desarrollo, como por ejemplo Venezuela, la incidencia de cáncer infantil es más alta, representando una de las causas más frecuentes de muerte infantil. Considerando todos los grupos de edad, los cánceres más frecuentes en la infancia son la leucemia, con una prevalencia aproximada del 25%, y los tumores del sistema nervioso central, con una prevalencia del 20%. Y con una prevalencia menor al 10% se encuentran el linfoma no Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, el tumor de Wilms en el riñón, el sarcoma de Ingwald y el cáncer de tiroides, el cual está empezando a ser muy frecuente en algunas regiones. A partir de los 10 años también hay una mayor incidencia del osteosarcoma o cáncer de huesos. Según la ONU, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo del tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. La prevención y detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y América del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. En España, cada año se diagnostican en torno a 1.300 nuevos casos de cáncer infantil. Y si bien el cáncer constituye la primera causa de muerte en la población menor de 14 años, cabe resaltar que más del 80% de los pacientes acaban curándose. El lema de este año es "Tu ayuda tiene poderes mágicos". Y el manifiesto con el que empezó este conmemorado día fue "Los niños y niñas de todo el mundo tenemos poderes mágicos. Con ellos volamos por los pasillos, damos vida a nuestros juguetes, viajamos a lugares que no existen y corremos batallas en las que solo hay ganadores". Este día, además, se conmemoró en distintas ciudades de todo el mundo y se ha registrado que cada año 15.000 niños y adolescentes de Europa padecen cáncer y hay 3.000 que no se curan. El cáncer infantil se ha convertido en la primera causa de muerte por enfermedad infantil, como hemos dicho, desde el primer año de vida hasta los 14, y se trata de un proceso tan duro que los niños, en este manifiesto que se hizo ayer, piden poderes mágicos para que padres, hermanos y todas las personas que les quieren sientan el apoyo de todos y se les pongan las cosas lo más fácil posible para superarlo. En el texto también se reivindica un mejor acceso a los tratamientos adecuados a cada caso y que se invierta más en investigación sobre los cánceres pediátricos para que así siga aumentando la supervivencia. ¿Qué pensáis acerca de este conmemorado día que se celebró ayer, día 15 de febrero?
Bueno, es un día muy importante, la verdad es que muy conmemorativo, y es muy importante que estos días se tengan en cuenta, ¿no? A nivel mundial, como has dicho, internacional. Y bueno, es verdad que los niños lo pasan muy mal con esta enfermedad. Y hay que impulsar eso un poco, la investigación, como has dicho, nuevos tratamientos, para que los niños poco a poco vayan superando. Como has dicho, en España hay un alto porcentaje de supervivencia. La verdad es que nos tenemos que sentir bastante orgullosos en ese ámbito. Y bueno, la verdad es que muy, muy bien.
No sé si conocéis el caso de Mateo, que es un niño que tiene leucemia desde hace... Bueno, más o menos desde los 3 meses de vida conocimos su caso en televisión, ha sido bastante sonado, y es un niño que actualmente creo que ha llegado ya a los 9 meses, tiene ya 9 meses Mateo, y gracias al conocimiento de su caso y que sus padres hayan luchado tantísimo por él y hayan querido ir a los medios de comunicación a contar su historia y su experiencia, se ha impulsado enormemente la donación de médula para salvar a todos estos niños o cualquier persona que tenga cáncer de médula, leucemia. No cáncer de médula, que me he hecho un lío, y que es uno de los de los cánceres, de las enfermedades que afectan a estos jóvenes, que más se diagnostican, ¿no?, en los más pequeños.
Sí, es la más, es de las más dadas a atacar a muy temprana edad a los niños, y entonces por eso también en los, en las redes sociales se ha hecho una masiva llamada de atención a todo, a todas las personas para que donen médula, que ahora con los métodos de ahora médicos, pues se puede hacer muy fácilmente. Te inyectan algo y a los dos días vuelves, y entonces es como sacarte sangre. Entonces es una cosa muy fácil y que puede salvar vidas. Así que desde aquí yo no os obligo que vayáis, sino que os concienciéis de esta situación que pueden ser de vida o muerte.
Además, considero que es importante que todos estos niños, además de recibir el apoyo de sus compañeros, de sus familiares y de amigos y todo el personal médico que pueda estar involucrado en ese proceso de mejora, ¿no?, de la salud de estos niños, también es importante, y hay programas en los que una amiga iba a apuntarse para hacer un grupo de animación y ayudar a los niños, ¿no?, y vestirse en todo esto que hemos visto. Hay una película que se llama Patch Adams, en la que es un médico que se disfraza en una ocasión para animar a todos esos niños que lo están pasando mal y necesitan también hacer dinámicas, juegos, un poco. Tienen que ser conscientes de que están enfermos, pero al ser niños también tienen que vivir una vida de niños y disfrutar, fomentar su creatividad y vivir la vida que tienen que vivir en ese momento.
Hemos visto hace poco tiempo en una serie de Antena 3, bueno, ha sido bastante famosa, se llama Pulseras Rojas. Santos, no me hagas esos gestos. Y hemos visto, a ver, no es una visión totalmente real de cómo lo pasan los niños esta enfermedad, pero se acercaba bastante. A ver, técnicamente no les dejan ir a sus anchas por los pasillos del hospital con las sillas de ruedas y todo eso, ni meterse en los sitios donde guardan los medicamentos y todas esas cosas. Pero yo creo que este tipo de series, de iniciativas, de días conmemorativos, ayudan a la gente a darse cuenta de las cosas que pasan a su alrededor, de si hay gente que lo está pasando mal, o ya sea a causa de una enfermedad o a causa, por no sé, de la crisis económica que estamos viviendo ahora. Yo creo que es muy importante que tengamos empatía con los demás y nos demos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y de que podamos ayudar a todas las personas que podamos.
Sí, porque es cierto que muchas veces no sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, como has dicho, es muy bueno que la gente, pues, con estas iniciativas conozca más la situación y, como has dicho, tenga más simpatía.
Después de este recuerdo del cáncer infantil en España, pasamos a cosas más divertidas con The Music Box of Nora.
The Music Box of Nora es la sección del programa de Complot 17 en el que hablamos, pues, sobre todo del mundo del artisteo. Como todos los domingos, hablamos también de libros, de también del teatro, de cine, de todo lo que es referente y tiene relación con el mundo de las artes.
And you let her go. bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast.
Hoy os traigo los nuevos estrenos de cine que ocurrieron ayer, el pasado 14 de febrero, el viernes, y vamos a comentar un poco el resumen de las películas y el reparto de los actores. El primer estreno con el que comienzo es Cuento de Invierno, con el reparto de actores como por ejemplo Colin Farrell, Jessica Brown y Russell Crowe. Tiene lugar en Manhattan en el siglo XIX. Peter Lake es un joven neoyorquino que se gana la vida de manera no muy honrada. Su próximo cometido es robar en una gran mansión que se cree que está vacía. Sin embargo, en ella había una bella joven, Beverly Penn, que es Jessica Brown, que pronto despierta la pasión del protagonista. Ambos se enamoran, pero Beverly está muy enferma y morirá. El mundo de fantasía que construyen hará que la joven no desaparezca del todo de su vida, pero la desolación de Peter le llevará a cometer misiones fantásticas en las que contará con la ayuda de un caballo blanco. El siguiente estreno que os traigo es Robocop, con actores como Gary Oldman, Michael Keaton, Abby Cornish, entre otros. Y sucede en el año 2028, la compañía multinacional Omnicorp domina la tecnología robótica. Sus robots han ganado todo tipo de guerras fuera de los Estados Unidos y ahora quieren probarlos dentro del país. Por su parte, Alex Murphy es un policía de Detroit que se esfuerza por acabar con la ola de crímenes que arrasa la ciudad. Cuando Alex resulta gravemente herido en acto de servicio, Omnicorp utiliza sus conocimientos de ciencia robótica para salvarlo y además dotarlo de extraordinarios poderes que le obligarán a enfrentarse a problemas fuera de lo común. Cuando todo está perdido es otro estreno. Robert Redford interpreta al protagonista. El protagonista de esta historia sobre el poder de la naturaleza y las ansias de supervivencia de un hombre. Un fatídico naufragio que obligará a Redford a poner a prueba su fuerza física e interior. Una batalla contra la madre naturaleza en una incesante lucha por salir con vida de aquel infierno marítimo. Una puesta en escena muy visual que deja de lado el diálogo para impactar con la imagen. Otro estreno es Alabama Monroe. En el reparto de actores se encuentra Johan Heldenberg y Berly Battens. Es una impactante historia de amor entre Liz y Didier. Ella se dedica a hacer tatuajes en su tienda y él toca el bajo en una banda a nivel regional. Ambos se enamoran a primera vista a pesar de pertenecer a mundos totalmente opuestos. Él es un romántico empedernido y ateo, sin creencia ninguna en algo o alguien superior, y ella llena de tatuajes, cada uno con un significado concreto, sobre todo su cruz tatuada en el cuello. Terminan por ser pareja disfrutando de cada minuto como si fuese el último de sus vidas. Pero cuando nace la pequeña Maybell, hija de ambos protagonistas, la felicidad de ambos aumenta considerablemente. Una enfermedad de su hija a los 6 años de edad ocasionará una gran brecha en la pareja. Intentan mantener la compostura y conseguir dinero para el tratamiento de la niña, aunque el comportamiento de cada uno resulta muy dispar. Y el último estreno que os traigo es La Segunda Mujer, con el reparto de Begoña Caba, Vedat Erincin y Nihal Kodas. El director de origen kurdo nos trae esta apasionante película que narra la vida de Fátima, una mujer turca que reside en Viena junto a su marido Mustafa y sus 6 hijos. Ella es una mujer musulmana y muy conservadora, así que sigue aplicando las costumbres y tradiciones de su país, intentando preservar el honor y el prestigio social de su familia. Uno de sus hijos se casa en Turquía con Ais, una joven de 19 años. Ambos se van a Viena para vivir con el resto de la familia, hacinados en un piso. Suegra y nuera comienzan a tener una relación muy estrecha, basada en la más sincera amistad, pero Ais es una chica con una mentalidad bastante diferente a la de Fátima, lo que provocará graves conflictos entre ellas por ese choque de culturas. Además, la matriarca de la familia sufre una grave enfermedad que afectará directamente en el futuro de Ais, quien, por si fuera poco, tendrá que lidiar con sus 2 cuñadas mayores que le harán la vida imposible. Bueno, chicos, ¿qué os parecen los nuevos estrenos del Día de San Valentín?
Mucho amor, también problemillas en estos estrenos que nos has comentado. Y a mí la que más me gusta y la que ya sabes que vamos a ir a ver es la de Cuento de Invierno.
Sí.
Porque solo con ver el tráiler os invito a verlo. Lo podéis buscar en YouTube o simplemente poniendo en Google, perdón, Cuento de Invierno, vais a ver que es una película bastante novedosa y que tiene una trama muy, muy especial entre pasado y presente.
Sí, es una trama muy especial, se desarrolla en un siglo entero. O sea que la verdad es que mezcla el pasado, el presente, y la verdad es que hay muchos contrastes.
Y habla de cómo puede sobrevivir el amor a lo largo del tiempo.
Sí, también es un poco fantasiosa porque tiene escenas que no se caracterizan de lo real. Por ejemplo, el protagonista ha volado en un caballo blanco y bueno, hay cosas que... Es un cuento en general.
Sí, pero también es un poco confuso porque da la impresión de que hace como una especie de viaje en el tiempo. No se sabe si es su descendiente y lo está recordando de sí mismo. Yo qué sé, cosa rara. Así que es una cosa bastante, bastante complicada de entender. A ver si con la película nos lo explica, ¿no?
Y esta última que nos has contado, también la de 2 mujeres, me parece bastante curiosa e interesante ver cómo sería convivir con una persona que es de otra cultura, completamente diferente a la tuya. Hay una película que también trata un poco de eso, pero más en cuanto a una pareja, que él es musulmán y ella pues es católica, que trabaja en una escuela católica además, irlandesa, y se llama Solo un beso, que también trata sobre este conflicto y ese choque de culturas que se puede producir en diferentes situaciones.
Yo la verdad, todas las películas que ha traído Raúl me resultan muy interesantes porque digamos que no va todo sobre un mismo género. Tenemos ciencia ficción, tenemos películas románticas, películas que vuelven al pasado y recrean hechos. Yo creo que está muy bien cada una de ellas. Es que es como una variedad de géneros y en mi opinión habría que ver todas.
¿Por cuál apostáis?
Cuento de invierno.
Cuento de invierno. Para mí, Cuento de invierno.
Yo apuesto por la segunda mujer. Me resulta muy interesante el choque de las culturas y cómo...
Yo creo que hay una trama muy, muy buena, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que me parece muy extraño de la película es que una suegra y una nuera se puedan llevar bien.
No, pero ¿eso? Luego surge el conflicto, como tiene que ser.
Claro, claro. Primero se llevan muy bien.
Pero es que eso es muy raro.
Hace un poco, entre comillas, el
parecer. Es muy de peli y luego dijeron, uy, esto está sonando demasiado ficticio y demasiada, exacto, fantasía.
Mejor choque de culturas y así ya se llevan a matar para siempre.
Después de que Raúl nos haya acercado y nos haya contado un poquito sobre los estrenos que han llegado a partir de este San Valentín, quería hablaros de la ceremonia de los Goya. Nos vamos a centrar en el cine español y de cómo se vivió y cuáles fueron los premios de la ceremonia de los Goya 2014.
Thank you.
La ceremonia de la 28 edición de los Goya superó los 3,5 millones de espectadores y más de 3 millones y medio de telespectadores sintonizaron el domingo con la 1 de Televisión Española para ver la ceremonia de esta entrega de los Goya 2014. Voy a deciros cuáles han sido, las que han sido las películas españolas más premiadas, que han sido unas poquitas. Y luego os voy a lanzar una pregunta muy interesante. No os la voy a lanzar todavía, pero estad preparados. Entre los 28 palmarés, los más importantes que he considerado son la mejor película y mejor dirección, que ha sido Vivir es fácil con los ojos cerrados, que también se ha llevado el premio a Mejor Actriz Revelación, que fue para Natalia Molina por esa misma producción. También Las Brujas de Zugarramurdi tuvo bastante éxito y se llevó bastantes premios. Entre ellos se encuentra Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Montaje. Después hay otras películas que no se llevaron muchos galardones, pero tuvieron su huequito en los Goya de este año 2014, que fue, por ejemplo, Para todas las mujeres, se llevó el mejor guion adaptado. En La herida, la mejor interpretación femenina protagonista fue para Marian Álvarez. Para Caníbal, que es una película que se parece a Aníbal Lecter, pero en versión española, se llevó también el premio a Mejor Dirección de Fotografía. Y por último, me gustaría también deciros que la mejor película documental fue para el documental Las Maestras de la República, que es de Pilar Pérez Solano, y es una producción que se va a estrenar y que ha llevado a cabo la Universidad Complutense de Madrid, algunas profesoras, y que se va a estrenar también públicamente dentro de unos meses en una conferencia que se va a hacer, creo que en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Espero que estéis preparados para la pregunta, porque es muy importante y tiene que ver con los Goya, y es ¿qué pensáis vosotros del cine español? Es una pregunta que da mucho juego y tiene mucho jugo y mucha historia.
Yo quiero empezar con el debate. Es verdad que siempre el cine español pues no ha tenido un gran éxito, hay que decirlo con esas palabras, porque es verdad. Gracias a las subvenciones del gobierno, siempre yo creo que ha sido el único dinero que han obtenido, porque poquito éxito han tenido. Y bueno, yo eso es mi opinión, no sé.
Sinceramente, a mí no me gusta el cine español. Bueno, pero hay algunas películas que están bastante bien, pero normalmente suelen ser las de cine independiente, las que no tienen ni subvenciones ni nada y que se hacen únicamente por hacerlas, porque alguien se inventa una historia y entonces hacen una película, y esas, para mi gusto, suelen ser las mejores.
Yo creo que hay películas que están bien y películas que están mal. A ver, no es que estén mal de mal, sino que comparándolas con otras películas son peores. Películas que estén bien del cine español, no sé, yo he visto algunas que la verdad me esperaba más de ellas, por ejemplo Séptimo, que está protagonizada por una de sus protagonistas, es Belén Rueda, y la verdad yo me esperaba más de la trama, pero luego te deja como, pues vale, no sé, una película como cualquier otra.
Ahora que has hablado de Belén Rueda, me acuerdo del Orfanato, que yo creo que es una de las grandes películas del cine español. Los Otros, y también está, ay, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me sale. Lo Imposible. Esas han sido las grandes películas del cine español.
A ver, yo creo que con mi opinión no os penséis que estoy tachando aquí el cine español todas las películas. No, hay algunas que sí que merecen la pena, como habéis dicho. pero en general, pues eso, hay pelis que deja mucho que desear.
Isabel Coixet también pertenece al cine independiente, suele trabajar con El Deseo, que es una productora, y me gustan sus películas porque son bastante... El cine independiente tiende mucho hacia lo... Ay, no me sale ahora mismo. Hacia lo existencial, ¿no? Las películas de Isabel Coixet son bastante existenciales, y hay otra también que ahora mismo no me acuerdo quién es el director, pero se llama Tu vida en 65 minutos. Ya hablaremos algún día y recomendaremos peliculillas, que es también del cine español.
Ahora que has sacado el tema de lo imposible, me parece una película de los pies a la cabeza, por así decirlo. Me parece que es una película que tiene una buena trama, mezcla emociones, empatía, no sé, lo mezcla todo. Para mí es una película que no es de terror, no es de acción, no es de ciencia ficción como cualquier otras, pero es un género, por así decirlo, que tiene como un género propio, que mezcla otros subgéneros, y yo creo que es una de las mejores películas que ha producido el cine español.
Bueno, también yo tengo que hablar de una película que he visto hace poco, me parece que fue la semana pasada o la anterior, no estoy seguro, que la protagonista era la hermana de Paco León, que ahora no me acuerdo de su nombre, ¿cómo se llamaba? No os acordáis vosotros.
Yo no sé cómo se llama.
Ana, pero no es Ana.
No. María, a lo mejor era...
María
León, creo que es. Bueno, la conocéis todos de toda la televisión española. Bueno, pues la echaron y fue una película muy, muy, muy buena, porque representó una tragedia que fue bastante marcada, y me parece que se llamaba La Voz Dormida. La Voz Dormida se llama la...
Sí, La Voz Dormida fue una película muy interesante. También está Las 13 Rosas, que me estoy acordando ahora, que tiene que ver, creo que, con La Voz Dormida. Y son películas buenísimas. A nosotros las series históricas y el cine histórico se nos da bastante bien. Ya lo más moderno, con Torrente y todas estas historias, no nos mola.
No. Nosotros somos un poquito más tradicionales, que digamos. Y llegamos a la recta final del programa, en la que viene nuestra legendaria canción histórica. La canción histórica de hoy es un tema muy famoso, tanto en la radio como los discos. Este disco fue récord de ventas en su momento. Y esta canción es de 1977, pero seguramente todos la conoceréis y bailaréis a su ritmo. Así que preparaos para Don't Stop, de la banda Fleetwood Mac.
Yeah.
Y damos por finalizado el programa de Complot 17. Esperemos que os haya gustado todas las noticias que hemos traído de actualidad, de jóvenes, de tecnología. Os recordamos, como siempre, que estáis en la 107.5 de la FM o desde radioenlace.org.
Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, podéis encontrarnos en nuestro email, que ahora diremos también y recordaremos. Llamáis por teléfono, pero sobre todo, y está muy al alcance las redes sociales, podéis también hablar mientras hacemos el programa y comentar, y nosotros podemos aquí, no directamente que llaméis y digáis lo que queráis, pero sí decir los comentarios que vais diciendo. Complot 17 somos, buscadnos y podréis ver nuestras imágenes y todo lo que vamos diciendo.
Bueno, y si ya os habéis perdido los programas y queréis rememorarlos, podéis hacerlos en tres páginas que os voy a decir ahora. Complot172013.podomatic.com, después complot172.podomatic.com, y la última, que es en la que estamos colgando los programas más recientes, es complot173.podomatic.com.
Os deseamos que paséis un feliz domingo, bueno, una feliz tarde de domingo, que ya es lo que queda, y que tengáis una buena semana después de haber tenido una semana cargada de días conmemorativos, ya sea el Día de San Valentín o el Día Internacional contra el Cáncer Infantil.
Muchas gracias por estar ahí y hasta el domingo que viene.
Radio Enlace 107.5.
¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace?
Ahora la radio te necesita a ti.
Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante.
Infórmate en www.radioenlace.org.
Radio Enlace.
Tu radio.
Tu voz.